20 años del Mutua Madrid Open. ¿Te lo vas a perder?
Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Anoche estuvo Carlos Sainz en el partidazo, pero sí, no es respuesta acertada para el reto que planteas, ¿no?
No, porque Carlos Sainz, de momento, no ha sido nunca campeón del mundo de Fórmula 1, que es lo que estamos buscando, uno de los 30 y pico campeones del mundo que ha dado la Fórmula 1. Dijimos el lunes que sí, que es campeón del mundo, pero que nunca ha ganado el Gran Premio de España. Y ayer dijimos que no solamente ha ganado una vez el Campeonato del Mundo Fórmula 1, lo ha ganado por lo menos dos veces, porque ha ganado con dos escuderías distintas. Y la pista de hoy es que es un piloto de un país que ha dado muy buenos pilotos. De hecho, es el segundo campeón del mundo de su país.
Es el segundo campeón del mundo de su país, y es un país muy de Fórmula 1, ¿no?
Sí, muy de Fórmula 1.
Muy de Fórmula 1.
Sí, sí.
¿Europeo o americano?
Ah, eso no te voy a
contestar. Eso no te voy a contestar.
Exactamente. Es
que esa pregunta no te va a contestar.
Me piden muchas pistas, tío. La verdad es que las pistas que estoy dando son muy buenas, ¿eh?
Muy bien,
si te metes, sí, un poco, lo encuentras rápido.
Hombre, sí, sí. Pero se trata un poco de... Es mejor sacarlo de mente.
De ablandarme, ¿no? De ablandarme.
No, y sacarlo de mente, ¿no? Sí. No de Google, que es más fácil.
Sí, no, eso es verdad. Sí, sí. Mola sacarlo de tu memoria, de tu cabecita.
Muy bien, Pedro. Hasta mañana. Descansa. Un abrazo, ¿eh? Bueno, adiós, producto adiós. Del partidazo. Hablamos de Gareth Bale. ¡Qué sorpresa!
En el Madrid hemos vivido el enésimo capítulo de Gareth Bale, que se borra del clásico, y hoy lo hemos visto trabajando estupendamente con la selección de Gales.
Sí, ha sido milagroso, ha sido llegar a tierras galesas en Cardiff, y se ha recuperado de esos problemas de espalda que le hicieron caerse de la convocatoria hace dos días, el domingo.
Otro capítulo más de este asunto.
Es una pena.
El enésimo, y ya será uno de los
Bale,
últimos,
por
se
cierto,
supone.
Por cierto, Joseba, que a estas alturas de temporada ha jugado 232 minutos con Gales, y 270 con el Real Madrid. Esto quiere decir que si juega solo un tiempo, solo con que juegue un tiempo con Gales, ya habrá jugado más con Gales que en toda la temporada con el Real Madrid.
Parece ser que en estas idas y vueltas de Gales, de Gran Bretaña, Madrid y tal, llegó a llevar una factura de cuidados médicos de 30.000 euros al club, para que se la pagaran.
¿Cómo es la frase popular de para lo que me queda en el convento?
Bueno, pero es que el Madrid, la factura que está pagando es la del jugador mejor pagado de toda su plantilla, que y es de un desahogo monumental.
Pero si es que vino con la mente limpia Ancelotti, dispuesto a echar una mano y demás, y es que es imposible con una persona así, es que no puede ser.
Pero es que el esperpéntico es el tipo. Yo le recuerdo una cosa, igual ha habido jugadores, no entremos en detalles, pues que se han ido del fútbol antes de hora porque les ha parecido que ya había acabado su vida en esto. Pero de este muchacho a mí me parece que es una cosa que él, vamos, él, su entorno y demás, que dicen que ha sido complicado, que tuvo una serie de problemas de familia muy, muy complicadísimos que le puede haber afectado a usted bien. Ahora, esto es una cuestión de una falta de respeto a sí mismo, ¿no? Es decir, mire usted, a usted hay un club que le paga, hay una serie de obligaciones adquiridas que usted se ha ciscado absolutamente en ellos, ¿no?
Gareth Bale, todo un tema. Bueno, pues por Gareth Bale preguntamos en @deportescope, porque la pregunta en la encuesta es la siguiente. Daniel Asenjo.
La pregunta es clara. Corro, ¿se ríe Bale del Real Madrid? Estamos camino de los 2.000 votos y de momento contundencia en las respuestas. El 88% dice que sí, que Bale se ríe del Madrid. El 12% dice que no.
Una de las encuestas más decantadas. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3. Suspect.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos, que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El martes 7 de febrero de 2017 era un día normal, como otro cualquiera, en un centro de salud a 400 kilómetros de Bamako, la capital de Mali. Allí estaba la hermana Cecilia, una misionera colombiana que prestaba auxilio a los bebés recién nacidos y a sus madres. Es tremendo pensar, de verdad duele pensar, que un sitio así pueda ser objetivo de un grupo armado. Pero aquel día lo fue.
Yo creo que no es fácil olvidar las experiencias difíciles que viví en el desierto, aún más cuando estaba sola, los tiroteos, los estallidos, los grupos extremistas, los azotes, las cadenas, pero Dios es grande y nuestra misión y servicio lo hacemos por Él y por la gente pobre.
Cuatro hombres armados con fusiles de asalto y vinculados a la organización terrorista Al-Qaeda en el Sahel entraron allí, en ese centro de salud, y se llevaron a la hermana Cecilia secuestrada a cambio de un rescate. No ni un día, ni dos, ni tres. 5 años estuvo presa de los yihadistas la hermana Cecilia. Esta mañana ha recordado en Herrera en Cope ese lustro y el motivo de su secuestro.
Ellos querían que usted se convirtiera al Islam, me imagino.
Pues sí, en principio ellos me dieron un vestido de musulmana, insistían cada vez que hacían la oración, se acercaban a mí y me decían, repite esto del profeta Mahoma, es el Islam, nuestra religión. Dibujaban la cruz, ¿no?, en la arena. Pero yo fuerte, seguía orando, pues me sentí siempre protegida de la Virgen Santísima.
5 años, 5 largos... eternos años secuestrada, con momentos además, como ha contado ella misma, durísimos.
¿La maltrataban?
Pues sí, muchas ocasiones desde que yo salí de la casa al desierto me pusieron una cadena en el cuello, un artefacto explosivo, me amarraron con cadenas a un árbol, los insultos y las burlas del jefe y de los yihadistas, grupos de 20, 30 hombres armados, es por tu religión, predicas a Jesús.
Los secuestradores llegaron a dejarla 3 días tirada en el desierto, pero no pudo escapar, pues porque no tenía ni agua ni comida. Aún así intentó fugarse en 3 ocasiones, hasta que lo consiguió a la cuarta, porque uno de los jefes del grupo se apiadó de ella y le orientó en la fuga. Salió con heridas, te puedes imaginar, no solamente físicas, sino también muchas, también psicológicas. Pero, como le ha contado esta mañana a Carlos Herrera, con fe y con esfuerzo, todo cura mejor.
¿Se llega a una persona a recuperar del todo de algo así?
Bueno, pues gracias a la oración y a la sanación interior del alma que la he hecho en oración, escribiendo lo que vivía en el desierto, orándolo delante del Santísimo Sacramento en las madrugadas y haciendo mucha oración, he logrado sanar el alma, pero pues quedan muchos miedos.
Hay que ser desde luego de una pasta muy especial para consagrar tu vida a mejorar la de los demás. Seguramente ese mismo material es el que te hace superar 5 años de secuestro y torturas y seguir viviendo para contarlo.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues 10 días llevamos ya de paros en el sector del transporte y quedan menos ya de 24 horas para ese encuentro, esa reunión que va a mantener el gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera para tratar de buscar una solución. Era una reunión que en teoría estaba prevista para este próximo viernes, pero ante la situación que estamos viviendo por todo nuestro país, pues se ha decidido adelantar a mañana jueves. Veremos a ver qué pasa. Y mientras, los comercios pues esperan mercancías que en muchos casos no llegan. Hemos hablado a lo largo del mediodía de hoy de que faltan productos en muchos mercados y supermercados de la península, pero también nos preguntamos qué es lo que está pasando en las islas, en Canarias, en Baleares, y también qué está pasando en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, vamos a saberlo, y para ello vamos a comenzar en Canarias. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues en Canarias de momento hemos podido sortear la situación. En los supermercados hay escasez de algún producto de forma puntual, esto es verdad, pero desde luego no se puede hablar de desabastecimiento. Atención, no obstante, a lo que pase a partir de ahora, porque este miércoles la Federación del Transporte en Canarias ha convocado ya una manifestación de protesta y avisan de huelga en los próximos días si no mejora su situación. José Ángel Hernández es su secretario.
Ya tenemos muchas empresas que prácticamente están paradas porque las empresas muy pequeñas, individuales, no tienen actualmente ya ni capacidad financiera para poder sufragar el coste del combustible.
Un sector que se está viendo más afectado es la ganadería, sobre todo por el retraso en la llegada del forraje y de piensos desde la península. Le han pedido al gobierno de Canarias que medie para no tener que cerrar sus explotaciones.
Pues de Canarias a Baleares, allí se nota que faltan cosas en los supermercados a los que sirven grandes camiones que precisamente llegan desde la península. Pero no tanto, sin embargo, no se nota tanto en los mercados de barrio a los que llegan las furgonetas de la propia isla cada mañana. Vamos a conocer cómo está siendo este día para Pepe Bonin, propietario de 11 carnicerías en el mercado Peragarau, en Palma. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Te cuento una cosita. No soy el propietario de 11 carnicerías. Soy el presidente del mercado y en el mercado hay 11 carnicerías.
Vale.
Pero yo soy el presidente del mercado.
Pues, Pepe, perfecta esa aclaración, ese matiz, está muy bien, claro que sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo, no solamente de las carnicerías, ya que eres el presidente de todo el mercado? Cuéntanos, ¿cuál es la situación que tenéis a día de hoy?
Bueno, lo que nos pasa en Palma es que la distribución de los camiones grandes se van a Mercapalma y allí lo distribuyen a furgonetas y nosotros recibimos puntualmente lo que se ha encargado. Lo que se ha encargado, o gente que va a buscarlo porque tiene su propio vehículo y va y lo recoge y no pasa nada. Lo que no quiero decir es que no falte algún que otro producto en grandes almacenes o en grandes supermercados. Pero en el mercado, ¿qué es que no podemos encontrar? Pues aceite de girasol. Aceite de girasol, de momento, nada. Pero todo lo demás, os puedo garantizar que tanto en el mercado de Pedro Grau, como en Santa Catalina, como en el Olivar, como en el de Levante, o sea, en esos mercados de Palma, el abastecimiento está, pues, lo tenemos de todo.
¿Estáis tranquilos, por tanto, Pep?
Estamos tranquilos. Puede ser que en puntual falte una cosa, pero una cosa no significa nada. Si no se agrava más, perdón. Estamos esperando que no se agrave más, que se solucionen las papeletas y las cosas que hay en curso.
Pepe, ¿de dónde os llega a vosotros la mercancía, los productos?
Bueno, la mercancía, muchísima cosa nos llega de la península, muchísima cosa. No digo la fruta y la verdura, porque la fruta y verdura es de Palma, pero muchísima cosa nos llega a la península. La península llega en camiones grandes. Pero no van a, esos camiones grandes no van a repartir. Lo descargan y lo almacenan en Mercapalma y allí lo distribuyen, claro, con furgonetas más pequeñas.
O sea, eso quizá, ¿no? El hecho de utilizar esas furgonetas más pequeñas es lo que os está salvando.
A lo mejor nos está salvando, ¿no? No quiero decir. Yo veo que en Palma, en algunos supermercados, sí que hay camiones grandes, algún camión grande que está descargando, pero no es nuestro caso. Nuestro caso viene una furgoneta y no está repartiendo, pues sea lo que sea, sea fruta, sea verdura o sea carne o pescado. De pescado no podemos hablar mucho porque hay un poquitín de huelga de pescadores y hasta el viernes no va a salir nadie a faenar.
Vamos a ver qué pasa, porque es verdad que esta tarde también se reúne el ministro de Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los pescadores, a ver si también se alcanza un acuerdo, porque la situación de la flota pesquera es también muy delicada.
Sí, muy delicada, porque el combustible estamos todos detrás de la oreja. con el combustible detrás de cada oreja, sea la luz o sea el gas o sea la gasolina o el petróleo.
Pues Pep Bonín, gracias por contarnos cuál es la situación en ese mercado Pera Garau de Palma. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por pensar en nosotros. Gracias.
Bueno, hemos estado en Canarias, hemos estado también ahora mismo en Palma, en Baleares, y vamos a ver qué pasa en los mercados de Ceuta y Melilla. Allí dependen, pues, en gran medida de la mercancía que les llega desde la península y sí tienen una situación complicada. No les está llegando carne ni pescado y tampoco, es curioso, ni tampoco flores. Así las cosas, no sé qué habrá podido vender hoy Antonio León, que precisamente es florista en Ceuta. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana? Cuéntanos, ¿o cómo están siendo estos últimos días?
Pues bueno, pues estos dos últimos días la verdad que nada bien, puesto que aquí, vamos, en Ceuta todo depende de la península. Debido a la huelga, pues evidentemente, pues no podemos traer mercancía. La semana pasada no pude traer nada, esta semana sí que es verdad que, bueno, hablando con uno de los proveedores que tengo, de Chipiona, me hizo allí me llegó la mercancía a Algeciras. Esta mañana el transitario ha podido salir a primera hora y bueno, me ha llegado algo de flor y planta, pero vamos, poca cosa.
¿Y cómo te está llegando concretamente? Nos hablaba Pep ahora mismo desde el mercado de Palma, pues que les están llegando cosas porque trabajan con furgonetas, no con grandes camiones. Bueno, en tu caso tampoco creo que los pedidos lleguen a través de grandes camiones, siempre será a través de furgonetas, me imagino, ¿no?
Bueno, yo tengo varios proveedores. Entonces, sí que es verdad que el de Chipiona normalmente hace una ruta hasta Málaga y va en un camión. Ahora, exactamente este pedido me ha llegado exclusivamente a mí, uh-huh. En una furgoneta. Entonces, claro, la situación, pues, es complicada, porque ya no solamente a mí que no me llegue mercancía, sino es que, por ejemplo, en Chipiona, como me ha trasladado al mayorista, no están llegando cosas. Yo, por ejemplo, de la flor que utilizo, pues me ha llegado, vamos, una décima parte. Porque, claro, no llegan cosas de Holanda, no llegan cosas de Colombia, por los traslados. Y después lo que no es, vamos, lo que más doloroso puede llegar a ser, vamos, más doloroso, es la cantidad de mercancía que se está tirando, puesto que no hay medios de transporte.
Qué pena, ¿no? Todo lo que se está echando a perder. Hombre, y claro, pensamos siempre en la alimentación, pero en tu caso también, pues estarás notando que hay encargos que a lo mejor tienes que mantener en el aire o no poder asumirlos de momento. Yo que sé, novios que se van a casar en los próximos días y que quieren flores para su celebración, para el ramo de la novia. No sé si estás paralizando los encargos o si los sigues cogiendo o cómo estás haciendo, Antonio.
A ver, yo por ejemplo aquí trabajo mucho con muchas hermandades. Estamos ahora en Cuaresma, son vísperas de las hermandades hacer sus triduos, sus cultos cuaresmales, y claro, me he visto que he tenido que cambiar, pues los entornos florales que iban ahí de una manera, están teniendo que ir de otra, con lo que hay, con lo poco que hay. Puesto que tampoco, claro, a mí no me gusta dejar las hermandades sin flores, pero es que tampoco puedo hacer otra cosa. Nada más que, bueno, dentro de las posibilidades que hay, pues hacerlo de la manera mejor posible, tirando de la flor que hay. No hay otra cuestión.
Bueno, y mientras puedes hacer eso, ni tan mal, ¿no? Que dices, bueno, pensaba hacer este centro o este ramo de flores de una manera, no tengo estas flores, pero lo puedo realizar con estas otras. El problema es que si esto se alarga y te acabas quedando sin tu materia prima. Pues Antonio León, florista de Ceuta, gracias por acompañarnos y por contarnos también cuál es la situación de este sector, porque sí es verdad que siempre pensamos en los alimentos, ¿no? Pero hay otros muchos negocios que también lo estáis pasando bastante regular.
Claro, sobre todo lo que mercancía perecedera, como en este caso, claro, de la flor.
Eso es. Que vaya todo lo mejor posible, Antonio.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Pues tiene Antonio toda la razón. Es verdad que los que peor lo están pasando, pues son aquellos negocios que tienen pues productos que son perecederos. La leche, las frutas, las verduras y en este caso también las flores que se echan a perder, ¿no? Y sobre esto te estamos preguntando hoy también en Mediodía, te preguntábamos, ¿cómo están las cosas en el súper de tu barrio o en esa tiendita a la que vas a comprar, pues no sé si cada día o cada poquito tiempo, ¿no? ¿Qué productos estás echando en falta? Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes hoy?
Pues escucha a José Antonio de Badajoz esta nota de voz que nos manda al 637-23-0000. Él tiene una pequeña tienda y nos cuenta exactamente qué es lo que le falta.
Y bueno, pues decirte que yo tengo una tiendecita pequeña de unos 60 metros cuadrados y lo único que me falta desde hace 4 días es la fruta. Por lo demás, pues nada, por lo demás me ha cogido con bastante remesa y tengo de todo. Ni me hace falta leche, ni yogures, ni nada.
Bueno, le falta, ¿qué es lo que ha dicho? Le falta
leche, yogures,
leche
y fruta.
Y la fruta, eso es, que sobre todo la fruta.
Y el resto tiene buena remesa, ha dicho.
Bueno, pues porque yo creo que ha sido previsor y tenía un buen stock. Manuela de Huelva dice que ha estado esta mañana en el mercado de su ciudad y nos dice que de momento la situación que se ha encontrado no es nada preocupante.
Yo estaba ahora en la plaza, en el mercado, y salvo algún puesto que esté cerrado, la mayoría, sobre todo hablo de los de pescado, la mayoría tienen de todo. Incluso los de los puestos dicen que, por favor, que la gente de Huelva vaya para la plaza porque la mayoría están funcionando y la gente se piensa que no hay pescado. Y hay prácticamente de todo.
Bueno, hay, en este caso nos dice esta oyente que hay de todo, pero sí es verdad, es que los paros se están afectando de una manera muy desigual. Aquí a lo mejor hay pescado, pero en Galicia hay muy poquito pescado. O antes escuchábamos también a otro oyente que nos hablaba desde el País Vasco y nos decía que en su ciudad es que es imposible en este momento comer pescado porque no lo encuentra en ninguna pescadería, en ningún mercado, en ningún supermercado, ¿no? Estamos hablando de que los paros se están afectando de manera muy desigual por todo nuestro país.
Pues fíjate que Fernando nos cuenta cómo están afectando estos paros en Teruel. Él ha estado estos días haciendo acopio y nos cuenta que menos mal, porque están notando allí las consecuencias de este paro de transporte.
Pues menos mal que había hecho acopio porque lo que falta es leche, no quedaba nada en los stands y nada de tomates, que es otra cosa que para hacer ensalada y ya se va notando.
Bueno, se va notando, sí, la falta de algunos artículos, de algunos productos, especialmente los frescos y muy especialmente la leche, pero sí es verdad que no hay desabastecimiento. Bueno, de hecho, la Guardia Civil y la policía pues están acompañando a muchos camiones para que puedan llegar a los mercados centrales y no se resienta los alimentos, no se resienta al final el abastecimiento de los mercados y supermercados. Bueno, mañana nueva pregunta. ¿En qué teléfono, Álvaro?
En el 637-23-0000.
Bueno, en toda guerra, pues hay ciudades siempre clave, ciudades que se acaban convirtiendo en símbolos, en este caso de resistencia. Y en este caso, en la guerra de Ucrania, esa ciudad, ese símbolo, es Mariupol. Una ciudad que lleva sometida a bombardeos permanentes prácticamente desde que comenzó la invasión rusa allí en Ucrania, desde el pasado 24 de febrero. El mayor daño lo están sufriendo pues los habitantes, la población civil. Más de 100.000 personas viven todavía allí, no han podido salir de la ciudad y viven en condiciones infrahumanas, como acaba de decir el presidente Volodymyr Zelensky. Sin agua, sin comida, sin medicamentos también, con el miedo permanente además a que una bomba caiga en el lugar en el que se refugian. Es terrible la situación que están viviendo los habitantes que resisten allí en Mariupol. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es terrible y es la guerra. Y a todo esto que contabas se añade, por ejemplo, que toda esta gente no se puede comunicar con sus familiares que estén fuera de Ucrania. Así que la angustia de los ucranianos que viven y que están viviendo esta guerra a distancia es terrible. Es el caso de Victoria Eznakurenko. Ella es de Mariupol, aunque desde hace 3 años vive en Madrid. Hace 22 días que habló por última vez con sus padres, que siguen allí en esa ciudad asediada, en Mariupol, y desde entonces no sabe nada de ellos.
Estamos luchando, no sé de mis padres nada, desde 1 de marzo no he hablado con ellos. Sé que a mi edificio han disparado de un tanque y luego estaba ardiendo toda la noche. Lo que sí, la gente les ha visto después, entonces se supone que están vivos.
Bueno, imagínate, Pilar, lo sabe de oídas, de lo que le cuenta otra gente.
Se supone, dicen.
Sí, 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 he visto a tus padres y eso te lo tienes que creer.
Se
o al
supone
menos
que están vivos.
A esa esperanza, claro. Uno cuando consigue hablar con algún vecino, le cuentan que viven en refugios de los que solo salen para conseguir algo de comida y de bebida. Y hablamos de sótanos en los que no hay cobertura, ni luz y tampoco calefacción.
Es muy complicado, la gente está más de 3 semanas sin comida, sin agua, ni agua potable. Ha nevado y por lo menos podemos ir a coger el agua, derretir la nieve. Es que la cosa es muy complicada, que está bajo cero y sin calefacción.
Pues ahora Victoria está en Mallorca, se ha trasladado allí para estar con su hermana y con su cuñado. La verdad que todos están pasando una situación dolorosa y en el caso precisamente de su cuñado, Oleksiy Sagirov, lo que vive es especialmente duro porque el pasado 13 de marzo, hace unos días, murió su padre precisamente en uno de los bombardeos sobre esta ciudad, sobre Mariupol. Oleksiy, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, sentimos muchísimo todo lo que estás viviendo. Gracias. Y lo que estás pasando.
Gracias.
Tu madre continúa allí, ¿verdad? Continúa en la ciudad, en Mariupol. ¿Puedes
sí,
hablar con ella? ¿Tienes contacto?
Sigue ahí. No puedo llamarle directamente porque ella tiene que salir de su casa y caminar unos 2 kilómetros hasta un hospital que está en la altura, y por ahí pilla algo de cobertura de un pueblo cercano, por la parte del oeste de la ciudad, y entonces ella llama a su amiga, que está ahora en Leópolis, y su amiga después me llama a mí. A veces consigue hacer una conferencia entre los tres, pero en la mayoría de las veces me dice lo que le dijo mi mamá. Y básicamente la situación es horrorosa, lo que ha dicho Victoria, que la gente está ahí sin comida, sin agua. En caso de mi mamá, ella tiene ya la comida casi agotándose, y ellos se han juntado entre los vecinos y entonces hacen la comida para un grupo grande de gente, y mi mamá me dijo en una conferencia que ni conocía a aquella gente. Y entonces ahora toda la población de la ciudad está muy unida, están ayudando uno a otro, y hay más de 100.000 personas, porque cuando empezó el ataque el día 24, pues habían un poco más de 500.000 habitantes en la ciudad. Y cuando rusos sitiaron todo, entonces se quedaron, pues no sé, 400.000 más o menos, y de los que ahora siguen vivos, no sé cuántos hay, porque hay cadáveres por toda la ciudad. Porque por bombardeo constantáneo no hay tiempo para la gente de quitar los cadáveres, y por ejemplo, en el caso de mi padre, su cuerpo sigue ahí todavía, debajo de los escombros.
Madre mía.
Porque los vecinos que sacaron el cuerpo, que estaban sacando a la mujer de mi papá, consiguieron sacarla muy herida, pero la sacaron. Y mientras la estaban excavando, vieron las piernas de mi papá, pero había mucho escombro, muchos ladrillos encima, y por bombardeos también no tenían tiempo de sacarlo ni para enterar. Así que
es terrible lo que nos estás contando realmente, y además, bueno, me viene a la mente, ¿no?, una imagen de hace unos días que vimos allí, de esa ciudad de Mariupol, donde los propios vecinos ya estaban haciendo fosas comunes para poder pues enterrar rápidamente, ¿no?, a los muchísimos fallecidos que está habiendo en la ciudad. Es terrible.
Sí, porque no hay sitio seguro en ningún lado de la ciudad, y es el mayor problema. Había mucha gente escondiéndose en el teatro municipal, que a lo mejor ya mucha gente vio en las noticias. Yo vivía toda mi vida en 2 calles de ese teatro. Yo estuve ahí dentro muchas veces, y unos días antes de que tiraron la bomba, vi un vídeo cuando en los pasillos había un montón de mujeres con niños, gente mayor, o sea, sin contar la gente que estaba en el refugio, porque aquella gente parcialmente sobrevivió, pero toda aquella gente en los pasillos, que no sé, había más de 1.000 personas seguro, y había una letra muy grande, una palabra, dieti, que son niños en ruso, estaba escrito delante y detrás del teatro para que se vea de los aviones. Y aún así tiraron una bomba encima, y además una bomba muy potente, que se quedaron las paredes solo. Es horroroso, es un infierno, es un infierno.
Un infierno, lo que está viviendo esta ciudad, la ciudad de Mariupol, que al mismo tiempo se está convirtiendo en el símbolo, como decíamos, de la resistencia ucraniana. Pero sí es verdad que están ya prácticamente pues desabastecidos por completo, ¿no? Sin medicamentos, como decíamos también antes, sin comida, sin agua. Veíamos también como muchos vecinos pues tenían que derretir la nieve, porque hay que recordar que las temperaturas son muy bajas, también no hay calefacción, no hay electricidad, y bueno, como decíamos,
ni ventanas.
Y derretían la nieve para poder hidratarse, para poder beber algo de agua. Pues Oleksi, gracias por estar con nosotros en mediodía. ¿Y qué te podemos decir? Sentimos muchísimo lo de tu padre y ojalá sigas teniendo contacto con tu madre y se encuentre bien.
Ojalá, y gracias por invitar.
Gracias, gracias a ti. Ay, la verdad que a uno se le queda el cuerpo revuelto, ¿no? Cuando escucha testimonios como el que acabamos de escuchar aquí en Mediodía Cope. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, pues sí. Realmente esto es que esto es un drama a todos los niveles y
es
además...
Que parece mentira que esté pasando, de verdad. Increíble. Yo todavía me cuesta creerlo, te lo digo francamente.
No, y
¿no?
A mí
me impactan estos testimonios.
Va a ser un mes desde que empezó y todavía nos cuesta trabajo, como tú dices, pero además es que no pensamos, poco también en la cantidad de muertos que hay ya, ¿no? Y que si esto no se para, seguirán. Bueno, es una cosa tremenda. Y bueno, se está viviendo pues con dramatismo y con tristeza por parte de todos nosotros. Pero fíjate, hay muchos rusos que viven en España, que viven también con una situación de mucha preocupación y mucha tristeza, todo lo que está ocurriendo. Y vamos a ver ese punto de vista presentando esta tarde a Natalia. Natalia lo vive también, ya te lo digo, desde luego, desde una posición muy tremenda.
Sí, porque además muchos de ellos pues han denunciado que se sienten también criminalizados, ¿no? Y señalados por otras personas cuando, bueno, no tienen nada que ver en este conflicto. Te quedas con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro a partir de las 4, la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum,
brum. Este fin de semana, tiempo de juego no para.
Moto mami, moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor, el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And the Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, ventanas de PVC a medida con perfiles marca Beca con un 10% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.